Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico, un episodio más. Aquí estamos.
¿Estás grabando?
Sí, claro que sí.
Ah. No, es que han pasado ya cosas.
Sí, ha pasado
que
de todo.
Tenemos 20 minutos grabando.
Sí.
Y no hay audio. Y heavy que estaba quedando nuevo ese episodio.
Diablo, sí. Qué pique.
Así son las cosas.
Así es la vida.
Hoy vamos a hablar sobre casarse. Y no de casarse varias veces.
¿Sobre casarse? Sobre casarse. Casarse más de una vez. En todos los podcasts yo voy a traer un chiste malo.
Okay. Ah, pero bien. Tremendo aporte.
Sí.
Está bien.
Lidia se ríe de todo.
Sí, no me entiendo.
Sobre casarse.
Sobre el matrimonio.
Ah, ok.
El matrimonio, cuando alguien pide matrimonio, cuando habla de eso en una relación. Yo tengo muchas preguntas, particularmente de la perspectiva masculina. Uh-huh. Y nada, aquí estamos los tres casados en matrimonios, un mismo matrimonio.
Increíble.
Un
matrimonio tres casados en dos matrimonios.
En dos matrimonios, mira.
Wow.
Ustedes van de robo hoy.
¿Por qué?
Estamos en mayoría.
Claro.
Ah, sí, estamos en mayoría. Entonces, una pregunta. ¿Cuándo ustedes creen que en una pareja se debe hablar? Oh, no, perdón. No hicimos la introducción de...
Ah, claro. Claro.
Bienvenidos a Aguacatico.
Exacto. Recuerden... No. ¿Para qué? Recuerden suscribirse en el canal, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones del contenido cuando lo subamos. Uh-huh. Y si nos escuchan por cualquier plataforma, también nos pueden seguir por ahí y compartir. Nos pueden brindar una cerveza o un café.
¿Verdad? En Patreon.
En Patreon. Patreon.com/aguacaticoRD.
Así es.
Y nos pueden seguir también en Instagram.
Siempre como aguacaticoRD.
Así. Ya.
Ahora sí.
Bien.
¿Cuándo ustedes creen que ¿cuándo creen que se debe empezar a hablar de matrimonio en un noviazgo?
¿En un noviazgo?
Sí. Digo, cuando ustedes quieren.
Es que eso no sé, porque eso es como tan relativo. Uh-huh. Eso va a depender de tantas cosas. Sí. Pero yo creo, pero si lo vamos a poner en un espacio de tiempo, o sea, ¿en qué tiempo?
Yo no le veo tiempo, de que no, 2 años, 3 años.
Yo sí. No creo que es de tiempo, sino en qué etapa de tu vida o en qué momentos, en qué fases de la relación tú sientes como que, okay, ya es el momento de el siguiente paso de un matrimonio.
Yo creo que es un conjunto de cosas.
Por ejemplo.
Bueno, ya tengo tiempo con esta pareja. Uh-huh. Y más que el tiempo, tiene las cualidades de una pareja con la que yo me visualizo. Uh-huh. Los valores, los comportamientos. Uh-huh.
Metas.
La estabilidad financiera, si trabaja, porque todo hay que, claro, evaluarlo.
Eso se evalúa también.
Y al mismo tiempo, yo creo que ya es momento de yo irme de mi casa, de yo manejar mi propio tiempo.
O sea, yo creo que es como una cultura como la de nosotros, que uno generalmente aquí ya hay más personas que viven solas antes de casarse. Uh-huh. O se mudan
eso fue un sueño compañero. No cumplido. Tú tienes, sí, tu vida, algo que tú no lo hiciste y ya no lo vas a poder hacer, ¿verdad?
Okay.
Ese fue el mío.
Bueno, múdate.
Sí, viví solo.
Oh, wow. Yo viví solo por 2 meses.
Sí.
Porque se alquiló. Se alquiló un par de meses antes. Entonces la boda era en sí, septiembre. Yo me mudé para acá en julio.
Exacto.
Porque se alquiló en
junio.
En junio se
alquilamos.
Pero tú comentabas que...
No, pues sí, que exacto. Es una cultura donde es muy común que tú vives con tus padres hasta casarte.
Sí,
y
sí,
tuve personas de hasta de 30 años que siguen viviendo con su padre. Y eso no es algo que se ve mal. Pero si tú no comparas, por ejemplo, con culturas como las europeas, las estadounidenses, es muy común que la gente a los 18 años se va de su casa.
Uh-huh.
Y si vuelve como cuando sale de la universidad y vuelve como un año, tal vez lo que encuentre un trabajo. Pero la idea es que tú te independizas muy joven.
Sí.
Tú sales de la casa de tus padres.
Sí, sí, definitivamente. Pero yo creo que más que ponerlo en un espacio de tiempo de cuándo tú tienes que hacerlo, uh-huh, es básicamente lo que te dice Junior. O sea, tú tienes que identificar muchos aspectos, uh-huh, o muchas cosas que tienen que tener ustedes tienen que ver cómo ustedes funcionan como pareja primero. Sí. Y cuáles son esas cosas que de repente, en lo cual ustedes coinciden, esos valores que ustedes coinciden y en lo cual de repente no tanto, uh-huh. o cuáles son esas cosas que son diferentes, que tienen visiones diferentes, y ver si esas visiones distintas que tienen pueden de alguna forma convivir. No sé si me explico.
Sí. Pueden ser compatibles a largo plazo.
Sí, porque hay cosas que tú dices, bueno, para mí tal cosa es innegociable. Si esa persona piensa diferente a mí en ese aspecto, yo no negocio eso. Entonces, tú tienes que valorar eso. Es una conversación que tú tienes que tener, tú sabes.
¿Qué tú dirías que no es negociable al momento de un matrimonio? Y que por lo tanto también algo que hay que discutir.
No, pero no te aprovechen este podcast. No te aproveches este podcast para que Víctor diga lo que él, que tú consideras que no es negociable.
No, pero por ejemplo, te digo a ti.
No, pero puede ser una cosa tan simple como que, no, pero yo qué sé, a mí no me gusta, para mí no es negociable.
No, pero mira por qué hago la pregunta. Porque hay temas que para mí se pueden convertir en un problema más grande después en el matrimonio. O sea, uh-huh. que si tú lo dejas y que no, nosotros desciframos eso después, uh-huh. eso va a ser un problema. Sí. Por ejemplo, el tema de tener hijos.
Exacto, por ejemplo.
Si tú eres una persona que tú te aclaro que tú te ves como yo quiero ser padre, yo quiero ser madre, tener hijos en el futuro, y la otra persona no. Yo no creo que es buena idea casarse. Yo creo que eso es algo que hay que tratarlo antes de entrar a un matrimonio, incluso antes de una propuesta de matrimonio.
Claro, claro.
Porque es como un deal breaker, como yo digo esto en español. Es no negociable.
No es negociable, exacto. Deal breaker.
Tú sabes que yo siempre digo, las cosas que no te gustan de tu pareja, tú tienes que estar 100% claro de que tú estás dispuesto a convivir con eso y a que eso se ponga un poco peor.
Exacto.
Obviamente, yo te lo estoy diciendo hoy que tengo casi 11 años de casado. Uh-huh. Sí. A mí no me lo dijeron. Entonces, porque por lo regular tú dices, te vas a casar. Bueno, mira, mucha comprensión, mucha comunicación, pero eso es como tan genérico, como tan amplio.
Sí. Sí.
Entonces yo ahora, con el tiempo que tengo de casado, digo, ¿qué yo pudiera decirle a alguien que no sea tan amplio, tan genérico sobre el matrimonio? Porque no tiene nada que ver con mi pareja. Uh-huh. Es el matrimonio, es la convivencia en pareja. Yo conviví con mis hermanas 24, 25 años y peleábamos y son mis hermanas. Exacto. Imagínate tú. Entonces yo creo que si hay cosas que tú no estás dispuesto a negociar, ese es como el punto de vista personal de uno, sí. Uh-huh. Pero del otro, ¿cuáles son las cosas que no te gustan? Y si a pesar de esas cosas que no te gustan, tú estás dispuesto a seguir adelante, uh-huh. y si eso se pone un poco peor, tú estás dispuesto a tirar para adelante, bueno, pues...
También hay gente que como, no, esta cosa no me gusta. Y se empecina una vaina, pero es imposible que a ti te guste todo de una persona. Algo claro. Tiene que haber que te irrita a esa
claro,
persona.
Claro, somos seres humanos.
Pero hay cosas mías que a mí no me gustan.
Exacto.
Mí mismo. Esto no me gusta, imagínate.
Hay vaina de uno que uno dice, coño, ¿por qué que yo soy así?
El meme se dice, ¿por qué eres así?
¿Por qué eres feo? Así, coño?
No, pero es verdad. Una vez se cubre diciéndose a sí mismo eso. Y yo diría también como temas de finanzas, de cómo tú te manejas financieramente. Uh-huh. Porque eso también puede ser un tema. Si tú te entras en un matrimonio, tú tienes a alguien que, vamos a decir, gastanini, que no entiende gastanini. La responsabilidad del dinero. Sí. No, porque hay gente así.
Está buena esa, gastanini.
Gastanini. Uh-huh. ¿Sí? No, pero eso no... Yo he escuchado eso en mi vida entera. Eso no es común.
Sí.
Ah, okay. ¿Sí? Ah, pues yo vivo en Marte.
Pues, ¿tú nunca has escuchado ese término gastanini?
En lo contrario, eso era muy común decir gastanini. Sí. Okay. Bueno.
Yo lo he escuchado mucho.
Wow. Okay. Ya aprendí.
Gastanini.
Un gastador en italiano.
Gastanini. Pues sí. Que hay gente que así, que yo conozco personas que se han casado. Y bueno, yo sé de alguien que ella no tenía exactamente cuál era el número de sus ingresos. Ella no sabía. Que ella daba para allá.
Ella no sabía cuánto ganaba.
No, ella...
Y estaba casada.
Exacto. O sea, ella empezó a ver su presupuesto real cuando su futuro esposo y su actual esposo le dijo de que, ok, ¿cuánto tú ganas para ver cuánto que no va a entrar para nosotros realmente calcular qué apartamento podemos buscar para pagar o si podemos pagar un préstamo de una casa? Porque ella no tenía el número. Ella no sabía. Porque también que tú puedes decir, bueno, mira, a mí me entra esta, a veces me entra esta es la media. Pero que ella no sabía cuál era su salario.
Ahí hay un tema. Que tú no sepas cuánto tú ganes.
El salario tiene que ser mucho.
No, entonces, en ese proceso, lo que pasa es que ella trabaja con su mamá. Entonces, en una empresa familiar es como que, bueno, pero como quiera, tú tienes que tener una entrada fija. Incluso se descubrió en este proceso que ella tenía varias tarjetas, que estaba en cicla, pero que no por falta de cuarto, que
pero no es que solamente ella no sabía cuánto ganaba, tampoco sabía cuánto gastaba.
Ella le daba para allá esa tarjeta.
Ella no tenía ningún concepto del dinero.
No sabía nada.
O sea, entonces, tú te estás casando con la deuda de esa gente. Tú tienes que pensar esa vaina. Eso puede ser un problema. Más si tú eres una persona que tiene unos ingresos limitados.
Sí, eso es un tema. Sí,
porque si tú eres gastanini, pero te casas con alguien que su apellido también te viene en ini, no importa.
No importa.
Dale para allá. Pa allá.
Gasta todo lo que tú quieras. Que dale ahí, pa allá. Ahí hay dinero para gastar.
Exacto. Pero si no.
Si tú eres un pere.
No, o si, si el apellido termina en i, pero con tilde, es lo mismo que un pere.
Exacto.
Sí, tú. Si es Bonetti, bueno, pues está bien.
Ah, no.
Sí, pero si es Ubri.
Sí, no, no. He trabajado. Coño, no.
Ahorita tú decías sobre las cosas en común. Uh-huh. O sea, si quieren tener hijos, uh-huh. ¿A qué tiempo?
Sí, una persona quiere emigrar, incluso.
Pero también los temas de religión y de creencia.
También.
Sí.
Yo conozco personas que tienen religiones distintas. Y se casaron. Obviamente, luego de casarse, tienen que decidir a qué iglesia que van a visitar.
Sí.
Y lo decidieron a cuál de las dos. Y están casados con hijos.
No, lo que puede pasar es que, por ejemplo, alguien sea ateo y la otra persona sea creyente. Y puede ser un debate hasta como, mis hijos, ¿vamos a bautizarlos? ¿Los vamos a bautizar? Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, pero yo sí.
Sí, eso es una conversación que se tiene que tener.
No, y va a ser un tema de tensión en la familia también.
Que muchas veces no se tiene la conversación.
Sí.
Porque no se piensa. Entonces viene el evento, viene la boda, pasan los años, llega el momento, ¡ay!
No, pero yo no quiero que bauticen a un muchacho.
Correcto. Entonces ya eso no es. Y por lo regular, ya eso no es un tema. Eso es otro tema de los que ya hemos venido teniendo. Porque nos empezamos a dar cuenta de cosas que no nos gustan.
Sí, que no son compatibles.
Que no somos compatibles. Entonces llegan ese tipo de temas. Ay, ¿por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Ah, por el tema de religión.
Y ahí,
no hay, fue hay, un tema no, de religión.
No, hay, la separación. Es que hay un sinnúmero de cosas que ustedes no conversaron antes de.
Correcto. Que y nadie tiene la culpa de eso.
Como dice la categoría de divorcio, una incompatibilidad de caracteres.
Sí, por eso es que los caracteres hay que hablarlo antes.
Exacto.
A veces son compatibles.
Los caracteres hay que hablarlo.
Realmente hay que hablarlo. Yo creo que así se debe llamar este episodio. Los caracteres hay que hablarlo.
Los caracteres hay que hablarlo.
Realmente.
La influencia de la familia.
También.
Sí, o sea, sí. Para no hablar de que de suegro, suegra.
En la familia
o de las familias, de cada uno.
Sí, porque también, por ejemplo, algo que he visto mucho que pasa. Nosotros tenemos, y lo hemos dicho varias veces también aquí en el podcast, tenemos una cultura muy familiar. Uh-huh. Y somos muy cercanos los dominicanos con nuestras familias.
Sí.
Y no es raro ver que hay un hermano que ayuda mucho al otro. O que, por ejemplo, que el que lleva la carga más pesada tal vez de que mantiene a mamá, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí. Tú te estás casando también con ese compromiso.
Uh-huh. Claro. Claro.
Entonces, si eso no se discute a tiempo, no es nada más, ¿no?, que se mete mucho en la casa. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que él me dice, yo no puedo vivir cerca de la familia de mi esposa porque esa gente vive en mi casa metido el día entero. Yo sé ir al súper hoy y mañana ya esa nevera está vacía. Porque todos van a comer a mi casa.
Eso es un tema.
Que tú dices, ay, qué tacaño. No, pero que realmente tú eres el que lo está pagando.
Claro, y eres tú que haces esa compra. Y es una situación compleja porque al final la que tiene que manejar esa situación es ella. ¿Qué tiene que decir a su familia? Señores, denos un chance y no vengan aquí todos los días.
¿Sí?
Porque él no puede venir. Porque ya ahí eso crea otra situación.
Claro. Bueno, fue tan tal que una vez me dice, él llegó del trabajo, harto, que lo que quería acotar. Si había gente acotada en su cama viendo televisión.
Ay, no, yo no puedo así, ¿no?
No.
Yo no puedo. Yo no podría.
Eso es forma. Eso es.
¿De qué hay que le copeta, papá?
Eso es educación de la casa. Sí. Porque es que yo estaba acostado en la cama de mi papá y mi mamá en televisión. Y mi papá llegaba y yo me paraba.
Inmediatamente.
Claro.
No, llegó el dueño.
Llegó el dueño en su cama, profesor.
Claro. No.
Mi papá. Imagínate si viene un fulano de tal. Es más, a veces yo... Hay una persona sentada en una silla y yo estoy de pie. Uh-huh. Y la persona se para el baño. Yo no me siento. O sea, a mí me da como vergüenza sentarme. O sea, yo siento que estoy faltando al buen comportamiento. Si me siento en esa silla.
Bueno, mami, así, por ejemplo, mami me acuerdo una vez que estaba aquí en la casa y yo estaba enseñando de como un vestido que yo me iba a poner para una boda algo. Yo, no, pero siéntate. Y ya no, es que uno no se sienta en una cama de una pareja. Es que no. Nosotros tenemos como un pequeño diván adelante de la cama y ya se sienta ahí. Pero yo, ¿tú puedes sentar? No. Eso no se hace. Para mí eso es... o sea, la habitación de una pareja, tú no entras ahí. Tú no buscas nada ahí. Pero no todo el mundo tiene eso. Esas son cosas que hay que hablarla. Yo creo que esas son cosas que hay que hablarla porque van a ser un problema después.
Sí, sí, definitivamente.
Y una pregunta. Porque, por ejemplo, siempre... yo siento que hay una noción de que siempre es el hombre que tiene que iniciar el proceso de un matrimonio. O sea, hacer la pedida de mano. ¿Cómo ustedes se sentirían si una mujer es quien les hace la propuesta de matrimonio? O sea, no digo que se hinca y le den al anillo.
No, te dice,
que
mira,
pone el tema sobre la mesa.
Yo me quiero casar, vamos a casar.
Exacto. Sí, yo creo que como, a mí no me afecta realmente. Personalmente. O sea, no es que haga la propuesta. Porque una cosa es hacer la propuesta. Porque uno sí tiene su machismo, leninito. Leninismo en la cabeza, tú sabes.
Se te arrodilla.
Se te arrodilla. Ya esos son otros 500. Pero la conversación de que... ¿qué tú opinas de tal vaina? ¿Cuándo nos vamos a casar? Yo creo que eso no tiene por qué ser problemático. Ni porque tiene que afectar mi masculinidad. No. Pero de repente el ritual... Porque eso al final...
De la pedida de mano.
Exacto. Eso al final es un rito, tú sabes. Que uno lo hace...
Sí,
y es cultural ya, tú sabes.
Y hay gente que le gusta su vaina así, estrambótica.
Yo no me sentiría...
Flashy.
Menos hombre si eso pasa. Ahora, yo sí... No me pasó. Pero yo sentiría como presión. O sea, yo me sentiría presionado. Digo, wow, espérate.
No, y más si no se ha hablado.
Correcto. No, porque es así la pregunta.
Exacto.
No, yo creo que antes de usted proponer el matrimonio a alguien, tiene que haber una conversación, como...
Sí.
O sea, tú no llegas...
Sí, conversaciones de futuro.
A futuro, o sea, tú no llegas y dije hoy, vamos a casar.
No. Y es que es un proceso. Tú vas... Durante el noviazgo, hay conversaciones que se dan de forma natural, que son precisamente esas conversaciones algún punto tú y yo vamos a... Tú sabes. Exacto. Que no es de que vamos a sentarnos a hablar sobre matrimonio, no, claro. Sino que no, en el proceso...
Yo tuve varias, pero me casé con una.
En el proceso...
Es que yo soy un tipo muy conversador.
Exacto. Que me gusta hablar,
Yo no sé cómo yo me siento en estos momentos.
Pero yo creo que sí, que tú no le pides a una gente de que vamos a casarnos sin tener... ciertas conversaciones, pero esas conversaciones generalmente se dan natural dentro del proceso de que nos estamos conociendo en el noviazgo.
Sí, pero tú dices, tú te sentirías presionado si, por ejemplo, tú como hombre es heterosexual, es la mujer que te está pidiendo matrimonio.
Sí, pero yo creo que, pero es por mi forma de ser. Sí. Yo creo que en cualquier propuesta que venga, matrimonio, trabajo, lo que sea, que no haya estado como en mi esquema mental. En un planteamiento al menos básico.
Te saca del...
Wow, espérate. Sí. Aunque en dos horas se me pase. Y digo, no, pues está bien, sí, vamos para adelante.
Bueno, pero tú dijiste en un episodio que a ti no te gustan las sorpresas.
Exacto.
A mí no me gustan las sorpresas, correcto. Por eso, porque me saca de mi orden.
Eso le pasa a la gente que le gusta estar controlando todo.
A mí, por ejemplo, yo creo que nosotros hablamos. Yo dije, a mí no me gusta nada de que... Hay gente que sí, que le gusta la propuesta, que lo estén grabando muchas fotos, va la familia entera, todo el mundo.
Ay.
Es un evento.
No, yo
a
no soy
mí
de ahí
no
tampoco.
Me gusta.
Sí, yo soy, no yo soy más reservado también. A mí no me gusta.
Que de hecho, al final uno va a hacer más la propuesta de matrimonio por la mujer que por uno mismo. En mi caso. Yo hice la propuesta de matrimonio más por mi pareja que por mí mismo. O sea, si hubiese sido por mí, digo, mira, salimos a cenar normal. Y digo, nos casamos. Mira ese anillo ahí. Sí. Chan, chararán, chan.
Chan, chan.
Sí, no. Pero el hecho de tú tener una memoria bonita, o sea, de recordar cómo pasó, ¿no? Dije, nos casamos.
¿Cómo te pide matrimonio, Lidia?
Bueno, yo no voy a poner la canción aquí, ni voy a poner el video. Pero, ya lo habíamos hablado varias veces. Víctor me había escrito una canción. ¿Sabes que Víctor como que es melómano? Él tenía... Tú realmente querías ser músico, pero te dedicaste a otra cosa porque aquí no se vive bien de la música.
Aquí se ve la guitarra atrás.
Ah, exacto. Entonces Víctor me había escrito una canción y él llega a mi casa. Yo estaba solo en la casa. Él llega a mi casa.
El meme.
Me dice que mira.
El niño del Oxxo.
Ay, Dios. Me dice que mira, yo le hice unas modificaciones a la canción para que tú la veas. Oh, ok. Yo estoy viendo el video. Ojo, yo creo que estaba en la maestría todavía.
No, todavía salió
ya. Yo salí ya. Uh-huh. Yo sé que yo estaba como trabajando en algo en la casa. Yo estaba como trabajando en algo y yo estaba en short, en camiseta, mal peinada. Así.
No te había arreglado las uñas.
Yo no me había arreglado las uñas.
O sea, que no se podía tirar la foto, característica.
No, no sospechaba nada.
No, yo no sospechaba nada. Entonces yo, me pasé el celular para que yo vea el video y yo, ah, no, está muy lindo. Entonces, al final del video, él saca un cuaderno y dice que te casas conmigo. Y cuando yo dejo de mirar, yo miro a él, él está...
Supuesto,
pero que clásico. Yo no me di cuenta de eso. Yo no vine a entrar con el anillo. Yo no voy a hacer
el
nada.
Clásico porque se le dé.
Claro.
Yo quedé como que... Yo creo que yo duré como un minuto de que...
Y tú le dijiste, pero ¿sí o no?
Dime algo.
Sí, mil veces sí. La película está llena.
Y después me recriminó que ya no se había arreglado las uñas y no se podía tirar la foto.
Claro.
Sí, pero ya, después yo me quedé que ven acá, pero...
Clásico.
Claro, yo porque no todo puede ser perfecto.
No. La técnica fue, yo no uso casi de anillo de compromiso. Yo lo uso como en ocasiones especiales. Yo lo volteé y me puse mi foto, la hice así. Y puse de que sí en la mano.
Oye, pero no.
Para que no se me vea
esta uña así. Tú.
Sube la creativa. Claro, pues yo tenía esas uñas, mira, así. Pues no sé. Que yo a todos mis amigos que van a proponer matrimonio, digo, habla con su mamá, con una hermana, con una amiga, para que ella tenga sus uñas bonitas esa semana. Y que haya ido al salón, porque ella te lo va a agradecer.
No, pero eso sería como muy sospechoso que la mamá te mande y que tú deberías arreglarte esas uñas.
No, porque uno hace ese de que...
Justo el día que tienen una salida muy importante.
No, pues, de que, vamos a... Ay, mija, pero tú vas a salir... Ay, no, pero... Ven, vamos para el salón, hazte tus uñas para que ande bonita, porque uno nunca sabe con quién se puede encontrar. O uno de mí de que... Ay, vamos para tal sitio, nos vamos a un cafecito y nos hacemos las uñas mismo. Eso es normal. Uno tiene que tener un cómplice.
Ah, ok. O sea, no es tan raro que te digan de que arreglate las uñas.
No.
Okay.
Bueno,
está bien.
Si es tu mamá que te lo dice, no es raro. O te lo dice que una hermana. O que una amiga te diga, ay, vamos a tal sitio que... Porque uno lo hace. O sea, tú a veces te juntas con las amigas tuyas, pues hay un sitio que es de las uñas, tú ahí hablas. Casi siempre es un sitio, tú te ves un cafecito, te ves un traguito, te ves algo. Entonces eso no es fuera de común.
O sea, al panita que le vaya a pedir matrimonio a su...
A su novia.
A su novia.
Sí.
No le diga a usted a ella de que, mi amor, tú deberías arreglarte las uñas, no. Mande a su mamá.
¿Tú te imaginas?
Exacto, no, porque vas a decir que. Mira.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Y las uñas, ¿cómo están?
De verdad. Ella te lo va a agradecer. O tú sabes que, amiga, me lo vas a agradecer a mí porque se lo estoy diciendo a él. Realmente. Entonces, y en este, hablando de este mismo tema, entonces. Como decimos, es una conversación. Cualquiera puede traerlo a la mesa. Pero ¿y qué pasa cuando hay uno que sí se quiere casar y el otro no?
No hay boda.
Sí, yo te puedo decir lo que no pasa.
Okay.
Lo que no va a pasar es una boda.
Ahora, lo que pasa... uh-huh. Wow, yo creo que ese sería el primer problema del matrimonio.
Es que no va a haber matrimonio.
No, porque puede haberlo.
Pero en el futuro.
Claro, si el que se quiere casar decide esperar.
Mira lo que yo creo que pasa con eso generalmente. Que cuando se da esa dinámica, generalmente esa relación termina.
Eso es. Generalmente, bueno, no.
Muy probable que termine. O sea, tiene que ser... Óyeme, que surja un momento de reflexión, un proceso, entonces luego se vuelvan a juntar y ahí se dé. Esa boda, pero cuando es una dinámica así y sobre todo gente que está, porque una cosa es tú tener miedo a casarte,
claro,
sí,
y otra muy diferente es que tú te has cerrado en banda que tú no te quieres casar. Ahí la dinámica es totalmente distinta.
Sí, pero también hay una diferenciación, que tú no te quieres casar, tú no te quieres casar ahora, o que tú no te quieres casar con esa persona.
Ahí ya son tres variables diferentes.
Porque hay gente que, mira, no, yo nunca me quiero casar, yo no creo en el matrimonio, yo no.
Para mí terminan y a los tres meses yo se casan con otro.
¿Qué tú estás haciendo?
Yo siempre. O sea, yo siempre he tomado decisiones.
Firmes.
Firme, correcto, gracias. O sea, yo nunca he dejado nada como a la duda. Yo prefiero mejor echar para atrás.
Okay.
A yo seguir para adelante con...
Con dudas.
Con dudas. Porque yo no sé lo que... O sea... Oye, la vida es una. Y luego, que en el tiempo, tú dices, wow. ¿Por qué yo no hice lo que pensé? Otra cosa es que tú tomaste una decisión y que más adelante tú dices, tú sabes que yo hubiese decidido mejor hacer otra cosa. Eso es diferente.
Uh-huh.
Ahora, dejarme una duda... Y seguir para adelante. Ahora mismo yo estoy en esta cabeza.
Uh-huh.
Esta brillante cabeza.
Esta brillante cabeza.
Yo le estoy dando mente a un tema. Uh-huh. De que yo digo, ¿tú sabes qué? Yo tengo que tomar la decisión. Yo tengo miedo de tomar esa decisión.
¿Es el viaje a Perú?
¿Eh?
¿El viaje a Perú?
No.
Okay.
No. Yo tengo miedo de tomar esa decisión. Pero ya yo dije, tú sabes que yo no puedo permitirme no hacer eso y que después en varios años diga, wow.
Es que realmente...
Yo tomé mi decisión. Lo tengo que hablar. Pues ya yo tomé mi decisión. Vamos para adelante, vamos a hacerlo.
Este tipo de personalidad sufre de esto, de que mucho análisis causa parálisis. Sí. Entonces, a veces que uno está diciendo...
Sí.
Y hay tanta gente que tú lo ves que dice, loco, ¿qué tú estás haciendo? Ah, no, yo estoy en tal vaina ahora. Wow, pero ¿cómo? Pero tú no estabas en otro tema trabajando. Sí, pero ya, dejé eso, ahora estoy... Wow, señor, ¿cómo que lo puede?
Yo admiro a la gente
A mí, yo soy medio así. O sea, a mí me coge con cosas,
uh-huh.
con aprender a hacer cosas, o con un tema en específico,
uh-huh.
y fundo por un rato en ese tema.
Uh-huh.
Y después lo suelto.
Sí.
Cuando entiendo que ya aprendí todo lo que tenía que aprender o lo que yo quería aprender y cambio por otra cosa y me involucro en otro proyecto o lo que sea. O sea, yo soy un poquito así. Y no es como que para mí no es tan...
No es difícil, no es tu naturaleza. O sea, uh-huh. si tú no lo haces, te sentiría como yo me siento. Uh-huh.
Tú sabes que yo estoy hablando de eso con alguien de que... Hay veces que también hay cosas que tú las dejas de hacer simplemente porque ya no te sirven. Sobre todo cuando son pasatiempos, como que... Ah, mira, a mí me gusta mucho tocar guitarra, pero como que... Ya a mí no me hace feliz. Entonces, realmente, ¿para qué hacerlo? Pero también vemos personas, que probablemente es tu caso, que como contrario, porque ya yo le he invertido todo este tiempo a esto y yo lo voy a soltar así. ¿Dónde está mi nivel de compromiso?
Sí.
Porque, y ahí está la voz de tu mamá o de tu papá diciéndote, ¿dónde está tu compromiso, tu dedicación, tu constancia?
Bueno,
tu
de hecho, yo tuve mucho problema con mi papá precisamente por eso.
Ajá.
Por cambiar.
Por cambiar de cosas. De que, un día te gusta la pelota y tú quieres jugar pelota. Te compro el guante, te compro el bate, te compro toda la vaina y a los tres meses la soltaste.
Y mira,
bueno, ahora yo quiero hacer demasiado.
Y mira que la formación ahora... Es diferente. Y yo creo que nos estamos desviando un poco del tema.
Uh-huh. Sí.
Pero a veces no tenemos tema y quizás ese sea un buen tema. Uh-huh. La formación ahora es diferente. Porque antes, la intención de tu papá, asumo yo, era enseñarte la constancia, la responsabilidad, uh-huh. la disciplina. Que todo eso es importante. Pero sí. si tú a eso le agregas que tú te disfrutes lo que tú estás haciendo, cambia totalmente.
Sí.
Porque el hecho de que tú cambies de cosa no quiere decir que tú no seas disciplinado.
No,
que tú eres disciplinado en lo que te gusta.
Exacto.
Y tú estás descubriendo cosas. Buen tema.
Sí. Buen tema. La disciplina.
Tenemos con psicólogo.
Sobre la disciplina.
Sí. No,
dame notado, entonces me olvido.
No, y definitivamente, o sea, es un aspecto de y era lo que estábamos hablando en el episodio de las generaciones en sí. el trabajo. Es ese aspecto también de que que en esa generación todo es muy de... Oye, tú tienes que comprometerte y tú tienes que acabar la cosa. Si empezaste algo, tienes que acabarlo.
Correcto.
Y eso no lo puedes soltar. Tú sabes. Y se enfocan tanto en hay que comprometerse y hay que acabar eso. Y hay que acabar eso. En vez de... O incluir dentro de eso, disfruta el proceso.
Disfruta el proceso.
Correcto. Que te guste. que genuinamente tú te sientas cómodo y te sientas feliz haciendo eso. Que si tú lo pones eso dentro de la balanza, obviamente, hay muchas cosas que tú vas a terminar soltando.
Que al final todo eso, tú vas, todo eso es parte del proceso de conocer a la pareja. Uh-huh. Y de tú decir, bueno, mira, este muchacho, hoy tengo una vaina, mañana tengo otra, pasado tengo otra. Tú convives con eso, o sea, o no te importa.
Exacto.
O eso te saca de tu esquema mental.
O es uno de los no negociables.
Correcto, o uno de los no negociables.
Tú sabes, entonces, como que eso incluso salimos del tema, pero yo creo que sí se relaciona. Porque incluso hay gente que se casa, no porque quiere casarse, sino porque dice, no, es que eso es lo que no toca.
Eso es lo que toca.
Y este es el próximo nivel y ya nosotros tenemos 6 años de amor y que ya lo que tengo que hacer.
Sí, hay gente que su vida, ellos le entienden como que jugando un videojuego.
Sí, que como
lineal, que tú tienes todo. Que ir pasando mundo.
Que así.
Y claro. Hay mucha gente que, uh-huh, que te pregunta de esa misma manera. Uh-huh. Ay, tiene novio. Ay, por fin tiene novio. Esta muchacha, qué bueno. ¿Y dónde trabaja? Ay, qué bueno.
¿Y la boda?
¿Cuándo se casan? Uh-huh. Entonces tú te casas, te comprometes. Uh-huh. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo la boda? Entonces, pasa la boda. ¿Y cuándo tienen hijos?
Exacto.
¿Y cuándo viene el segundo? Entonces.
No, y si es que una hembra que tiene dos hembras, ay, pero tiene que buscar el varón.
El tercero.
El varón, la parejita, porque los muchachitos son, ¿para qué son? ¿Para bailar?
Y siempre es una tía que te pregunta. Entonces a tu tía le pregunté, y ya, tía, ¿cuándo te mueres? Porque ese es el game over, tía. Es el game over, ya tú estás en game over.
Ya, cruel. Dije, ¿y tu tía, cuándo te mueres? Es el game over de este juego.
Ese
ya.
Es tu próximo nivel, tía, no te queda otro.
El mundo de... ¿Tú te acuerdas de Coco? La película de Pixar. Uh-huh. El siguiente nivel.
Siguiente nivel.
Realmente. Yo creo que... volviendo al tema. Cuando llegamos a impasse de que hay alguien que no se quiere casar. Yo creo que, bueno, como que ahí la pareja se dé como una distancia. Porque, por un lado, puede pasar que, por ejemplo, ok... Ah, mira, no, yo te voy a esperar, pero ya tú tienes esa presión ahí. Uh-huh. Eso está ahí como...
En el cuello ahí. Mierda, me están esperando.
Me están esperando, entonces ya tú... Y yo creo que hay veces que, por ejemplo, uno dice que no, pero yo te quiero y tú me quieres y todo eso. Pero si ustedes no quieren lo mismo, lamentablemente el amor no es suficiente. Quererse no es suficiente, ¿no? Sí, no es razón suficiente para
no
tu quedarte en una
hacer
relación.
Daño.
O sea, yo no te quiero hacer daño. Eso, o sea, entonces, si ya tú no eres feliz en una relación, es duro. Es muy duro. Pero yo creo que cuando dos personas quieren cosas distintas, es momento de... Aunque se quieran. Porque es que realmente... Y tal, quién sabe, tal vez a lo largo en la vida vuelvan a reunirse. Pero si ya dos personas, aunque se quieran, quieren cosas distintas...
Sí, hay...
Es una fórmula para
pa
el desastre.
Y hay muchísimos casos de pareja. Yo conozco una pareja... que se quieren, o sea, como personas. Uh-huh. Dice, wow, qué bueno es Víctor. Y Víctor dice, coño, qué buena es Lidia. O sea, tiene todas las cualidades para ser una buena esposa, una buena pareja, una buena mamá. Pero madre. ¿Tú sabes qué? Una bueno. buena madre. Uh-huh. Pero ¿tú sabes qué? No convivimos
todas bien. Todas esas cualidades, pero no conmigo.
No convivimos sí. bien. Y se separan. Uh-huh. Y vuelven a tener pareja y se juntan. Yo conozco la pareja.
Sí.
Y se reúnen.
O sea, como amigos.
Sí, sí.
Oh, wow.
Y, por ejemplo, si yo fuera tu próxima pareja y tú separas de Víctor. Uh-huh. Víctor tiene su pareja y Víctor y yo salimos solos. Bueno, a beber. Sí. O sea, porque no todo tiene que terminarse. No terminamos.
No, porque hay un cariño hay, todavía.
Pero es por eso, por lo que tú dices. O sea, hay parejas que se dan cuenta y dicen... No podemos estar juntos.
Sí.
Sí. Yo te amo, pero queremos cosas distintas.
Uh-huh. Y aún así, las separaciones son... Claro. Porque hay su momento. Tuvieron su momento, uh-huh. pero...
Sí, yo creo que lo más importante ahí es uno reconocer eso y no aferrarse a una relación que de repente no va para ningún lado, uh-huh. tú sabes. Porque van en sentido diferente. Uh-huh. Van por camino diferente. Entonces... Yo creo que entender eso y saber como que, mira, yo voy a cerrar este capítulo y a lo mejor como amigos funcionamos mejor que como pareja.
Yo estaba en un lugar hoy y estaba mi vehículo y un señor me dice, ah, ese tú ya, sí, ¿qué tal ese vehículo? Y estábamos hablando como de los vehículos. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo tengo dos niñas. Ay, ¿qué edad tienen tus niñas? Ah, una 6, tiene otra 4 años. Ah, qué bien. ¿Tú eres casado? Sí. Me sorprendió que me preguntara el señor que si yo era casado. Sí, yo soy casado. Y luego me dice, ah, yo estoy en separación.
Ok.
Tú supiste que yo terminé el tema, ¿verdad? yo no puedo dar...
Yo no voy a profundizar no sobre
ni
eso.
Ni terapia, ni... Hoy yo no tenía... El paquetico de escucha no. Estaba agotado temprano.
No, yo dije que, ah.
Dije, ah, ¿bien?
Bueno, ya, queda bien.
No, no, un trago de agua. Mi botellita. Trago de agua, pa, y el celular. Ya, pasó. Pero lo digo porque... me imagino que es, no sé si hizo una visualización, una retrospectiva.
Sí.
Del mismo, de su vida, pero...
No, puse la musiquita porque ya es suficiente.
Okay. Ay, yo no me doy cuenta.
No, pero nada. Yo creo que ya para concluir, hay... Creo que incluso aunque uno discuta y habla de muchas cosas antes de un matrimonio, puede que luego dentro del matrimonio también salgan cosas nuevas y eso va a ser normal. Uh-huh. Porque la gente cambia.
Correcto.
El matrimonio también va a cambiar. Pues tú lo armas, como quien dice. Pero yo creo que hay discusiones que son importantes. Piense cuáles son sus no negociables de vida. Y hable de eso, porque el matrimonio no tiene que ser... No se lleva a esta idea de que de Disney, de las películas, de que es una propuesta y nos encontramos y nuestras almas...
El Príncipe Azul.
Eso no existe.
Eso no existe, definitivamente.
No, no, y no es... Hay mucha gente que le tiene pánico al matrimonio. Uh-huh. Yo no lo veo como el matrimonio. Es la manera en que tú decides vivir. Dentro o fuera del matrimonio.
Sí.
Wow, me voy.
Mierda, loca.
Me bajo el azúcar.
Yo creo que sí.
Bueno, nada, entonces recuerden darle like a este episodio, comenten sus preguntas, lo que les pareció el episodio, denle a suscribirse, a la campanita.
¡Tling!
Y recuerden el Patreon, patreon.com/aguacaticord.
¿Y dónde nos pueden seguir?
Aguacaticord, @aguacaticord.
Wow.
Correcto.
¿Qué te pasa?
Te pueden cuidar.
No fuimos.